Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recogemos el testigo de Ángel Expósito y seguimos aquí, en la linterna de la iglesia, donde desde ayer hemos activado oficialmente la cuenta atrás.
La bola spes non confundit, de intención del jubileo del año 2025.
El 24 de diciembre, en apenas 228 días, el Papa Francisco va a abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro para dar inicio al jubileo ordinario con un mensaje claro: la esperanza. Una virtud teologal que, en palabras del propio Papa, no defrauda. El acto de ayer en el Vaticano no debería quedarse en eso, en una mera anécdota, en algo protocolario, en un simple gesto. Porque lo que pasó ayer en el atrio de San Pedro, la lectura de la bula con la que se convoca oficialmente el Año Santo, nos debe poner en situación. Debemos ponernos las pilas, por así decirlo, para recordar la importancia que tiene para nosotros un año jubilar y también la importancia que tiene prepararlo correctamente. En 2025 en Roma van a peregrinar jóvenes, familias, personas mayores, migrantes, misioneros, con los que, por cierto, ahora en un rato aquí en la linterna de la iglesia vamos a hablar. Van a peregrinar también personas sin techo, personas con discapacidad, incluso van a peregrinar los presos. Una lista interminable, porque, y esto es importante que nos lo guardemos en la cabeza, va a ser un año espectacular. Un año marcado por la esperanza en un momento donde todo parece indicarnos que no hay vuelta atrás. Y el Papa nos pide que seamos testigos de que la desesperación no puede acabar con nosotros.
Ne hanno bisogno i giovani, spesso disorientati, ma desiderosi di vivere in pienezza.
La necesitan los jóvenes, dice el Papa, que frecuentemente se sienten desorientados, también los ancianos, a quienes la cultura del descarte ya no sabe respetar ni escuchar. Pese a todo ello, sí, hay esperanza. Y con el acto de ayer, con la lectura de la bula, que nos marcó el camino del año jubilar, debemos empezar a prepararnos. Claro, ¿cómo? Pues con oración, claro. Y por eso este año 2024 es el año de la oración. Momentos íntimos con Dios que nos van a permitir cultivar la paciencia frente a lo inmediato, a buscar la paz como primer signo de esperanza, y donde el perdón, donde la indulgencia que podemos recibir durante un año jubilar, la tengamos que extender a quienes tenemos al lado. Jubileo significa alegría, y ser cristianos es ser alegres. El jubileo de 2025 va a ser un año en el que todos vamos a peregrinar a Roma para revivir nuestra fe, para volver a las fuentes, al lugar donde está Pedro, donde se edificó la iglesia, para renovar nuestra vida, pero siempre sabiendo que aquí únicamente somos peregrinos. Yo soy Álvaro Sáez, esto es La Linterna de la Iglesia, comenzamos. Y lo hacemos poniendo el foco en este domingo, el día de la Ascensión del Señor, en el que la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En su mensaje de este año, el Papa Francisco ponía el foco en la inteligencia artificial, reconociendo que el avance tecnológico está modificando la información y la comunicación, pero planteándonos el reto de descubrir si la inteligencia artificial va a traer una mayor igualdad o si, por el contrario, está construyendo nuevas castas basadas en el dominio de la información. En este programa, en tiempo de tertulia, plantearemos estas cuestiones, estas oportunidades, estas preocupaciones que también comparten Ana Huertas. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Los obispos españoles, ¿no?
Así es, que en su mensaje también recuerdan que en el centro de la comunicación debe estar siempre el ser humano y piden liberar a la inteligencia artificial de sesgos ideológicos y políticos que pueden debilitar la fortaleza de las democracias.
Todo en una semana marcada por esa exhortación pastoral que ha presentado la Conferencia Episcopal Española con un mensaje claro: integrar a las personas migrantes para construir una ciudadanía donde la diversidad es una riqueza. Esa es la manera en la que la Iglesia, nos decía el cardenal José Cobo, debe afrontar esta realidad.
sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental. No la mirada nacional, ni la mirada de intereses, ni la mirada ideológica, sino la mirada del ser humano en la dignidad que Dios le ha dado.
El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Xavier Gómez, apuntaba que esta exhortación constituye una vacuna contra el miedo a los migrantes y recuerda que vivir la catolicidad implica dignificar al ser humano.
La identidad para un católico no pasa por el pasaporte, no pasa por el DNI. La identidad para un católico pasa por la identificación. ¿Con quién me identifico? Esa pregunta que aparece en el Evangelio de Mateo, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos migrante y te acogimos? ¿O cuándo te dejamos de acoger?
Entre otras cosas, Ana Torres, la exhortación reclama a los poderes públicos la apertura, por ejemplo, de vías legales y seguras para los migrantes.
Y también leyes que permitan el acceso a la regularización, al trabajo digno, la vivienda, la sanidad, la educación o la cultura. Se demandan, además, programas eficaces para la integración de los menores no acompañados y se exige el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Por cierto, la Conferencia Episcopal está pendiente de mantener un encuentro con el Gobierno para conocer más detalles de ese plan de indemnizar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia, un plan, te recuerdo, que la Iglesia sigue calificando de manifiestamente injusto porque no aborda la reparación al conjunto de las víctimas de abusos en la sociedad y se centra solo en las de la Iglesia. Aún así, la Iglesia va a continuar con su camino de reparación integral a todas las víctimas, un proceso que lleva ya varios años en marcha con el objetivo de acompañar, de compensar y de reparar a todas las víctimas. Y estamos en pleno mes de mayo, en el que se celebran miles de primeras comuniones, y ojo la petición que ha hecho el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, a las familias a las que ha pedido que estas celebraciones no se conviertan algo así como en minibodas, que lo importante, Ana, es poner a Jesús en el centro.
Sí, y se ha mostrado también preocupado al percibir en sus visitas a diferentes centros educativos que los niños y las niñas anteponen los regalos a la invitación de la Iglesia a ser acogidos por Jesucristo, por lo que ve necesario una operación que rescate el significado de la primera comunión.
Hemos de vivir una operación rescate de la primera comunión, porque para muchos niños tienen la expectativa del día de la primera comunión como el día de una fiesta en la que van a recibir muchos regalos, hasta el punto de que los regalos tapan el gran regalo que es Jesús o le sitúan en un puesto secundario.
Y cambiamos el foco porque te quiero contar unos datos preocupantes. 7 de cada 10 ciudadanos sufren malnutrición en Haití. Es el país más pobre de América y se estima que más de 350.000 personas han sido desplazadas por las bandas armadas. De ahí que Cáritas Española haya puesto en marcha la campaña de emergencia para ayudar a la isla caribeña a través de donaciones.
El voluntario de Cáritas, Juan Miguel Díaz, asegura que lo más urgente es resolver el conflicto armado para empezar a reconstruir el país.
Con cualquier haitiano que hablas, a pesar de la situación de pobreza, a pesar de la carencia alimentaria, todo el mundo coincide en que lo que hay que resolver, lo más importante, es el conflicto armado.
Y por último, la diócesis de Bilbao, la parroquia de San Sebastián Mártir en Toledo y el proyecto Red Turística de Experiencias y Visitas al Patrimonio Religioso han sido galardonados en la primera edición de los premios Iglesia Sostenible que concede el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal. Con estos premios se reconoce la labor de todas aquellas entidades de la Iglesia que se hayan distinguido por su corresponsabilidad en el desarrollo de su misión. La entrega de los galardones va a tener lugar el próximo 28 de mayo, en el marco de las Jornadas de Economía, Sostenimiento y Transparencia. Chema Bermejo tiene 43 años. Es el sexto de 8 hermanos y, a decir verdad, su vida no ha sido nada fácil. Nada más nacer, los médicos le comunican a Fausto y a Auxili, sus padres, dos farmacéuticos de un pueblo de Badajoz que se llama Talavera la Real, que a Chema le van a tener que operar a corazón abierto. Tras muchas operaciones y oraciones, Chema consigue salir adelante. Pero eso solo fue el comienzo de una larga lista de enfermedades que le han afectado a los ojos y a los riñones. Tanto es así que ahora Chema está totalmente ciego y uno de sus hermanos le tuvo que donar un riñón. Sin embargo, pese a sus problemas de salud, Chema no para de dar lecciones sobre cómo vivir la vida con esperanza. Chema tiene síndrome de Down, y lo cierto es que es imposible no verle con una sonrisa de oreja a oreja. Una sonrisa que contagia a los que están con él, en primer lugar a Fausto y a Auxili, sus padres.
Gracias a eso se nos hace más fácil todo por lo que ha pasado. Porque en los momentos más difíciles siempre ha estado contento, ha estado feliz, y eso nos ha dado siempre mucha calma y mucha alegría a todos para seguir adelante, y ha tenido fuerza para continuar.
Él es Efrén, es el pequeño de los hermanos con quien guarda una relación especial, ahora te la cuento, pero pese a todas esas limitaciones, Chema mantiene una rutina y también, como nos contaba Juan Luis, otro de sus hermanos, también deberes.
Él es muy organizado y siempre cumple una serie de rutinas. Tiene soluciones para todo. Como no ve, pues se lo leo yo. Él sigue con todas sus cosas, unos horarios, y es muy organizado y nos organiza a los demás. Toda la vida de los demás que estamos en casa, pues gira en torno a su horario de paseo, a sus lecturas, a sus visitas, a sus llamadas por teléfono. No sé cómo lo consigue, pero está todo el día entretenido, todo el día haciendo cosas y no para.
Y como te decía, entre sus siete hermanos hay uno que es un poco especial, es Efrén, y es el que le donó a Chema el riñón que tanto necesitaba.
Pues muy bonito, la verdad, poder darle a él la cura a la enfermedad que tenía, que lo estaba pasando tan mal, porque tenía que venir 3 días al hospital a diálisis. Y bueno, todo el mundo que haya pasado o tenga algún familiar en diálisis sabe lo duro que va siendo. Entonces, pues fue maravilloso, la verdad, el poder hacerlo y que saliera todo bien.
Pese a la vida aparentemente dura de Chema, que ha tenido, como te decía, siempre se le ve con una sonrisa, y su hermana Sonia nos cuenta que siempre está feliz, y gran culpa de esto lo tiene su fe.
Bueno, sobre todo la Virgen del Rocío, que cuando le dio el ictus todos los días se la poníamos en YouTube, y él es que, bueno, tiene, sí, bueno, a la Virgen de Fátima también, por proximidad que tenemos, que vamos todos los años, y a la Virgen del Carmen porque es la del convento de las monjitas de Talavera.
Una fe, como él mismo sabe, que no se puede vivir en soledad, y por eso le gusta compartirla con sus amigos, con el resto de personas, y de hecho mantiene una estrecha relación con una monjita de Talavera la Real, Sor Paula.
Tú no puedes forzarle a su amistad, entonces él elige a la persona que le ve algo, y cuadra con él, y pues con Paula ha sido una relación especial. No sé si por la edad o por eso, entonces se quieren muchísimo. Paula ahora tiene sus limitaciones porque está muy mayor y no sé qué, pero se autoaniman uno a otro, les viene muy bien. El día que puede hablar con él, pues se pone contenta. Chema también, incluso le mejoran las cifras de glucosa de lo contento que se pone.
Unos amigos que, como nos cuenta Juan Luis, ese hermano, están encantados de tratar con él, de pasar todo el rato con él, y que no paran de preguntarse qué tendrá Chema que nos arranca a todos una sonrisa.
Pues no lo sabemos, pero nos hace súper felices a todos los demás. Yo que tengo la suerte de compartir muchísimas horas con él, pues la verdad que no sé, te ayuda a vivir, hace ver las cosas de otra manera, te hace darle importancia a lo que es importante, y saber que al final el amor y el querer a las personas es lo que más llena.
Las lecciones de Chema, de 43 años con síndrome de Down, son muchas, y nos enseña a apreciar la vida tal y como es, que todos somos dignos de amar y de ser amados, y que en esta época donde el descarte parece la opción, Dios nos muestra que hay esperanza. Este domingo, 12 de mayo, celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. También celebramos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Y si abrimos los periódicos, entre tanto politiqueo, etcétera, hay historias y noticias que de verdad importan. Y fíjate, la Iglesia está presente en aquellos lugares del mundo que están azotados por la guerra. Lugares en los que el conflicto armado se ha convertido en el centro de la vida, que obliga a millones y millones de personas de todo el mundo a dejar sus casas, a desplazarse. Persecución, violencia, violaciones de derechos humanos que parecen no tener fin. La profesión del periodista de guerra parecía que ya había desaparecido, pero, claro, conocer lo que está pasando en aquellos países parece vital. Y a decir verdad, en la Iglesia tenemos ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos a los mejores corresponsales, a los mejores periodistas, que son aquellos misioneros y religiosos que la Iglesia tiene desplazados por todo el mundo. Es por eso que hasta ahora de la noche, la linterna de la Iglesia, quiero abrir contigo el mapa mundi. Y quiero conocer contigo cómo se encuentran ahora algunos de estos lugares de los que te hablo, lugares en guerra. Y vamos a empezar en la República Democrática del Congo, en el corazón de África, porque allí el resurgimiento de la violencia de grupos armados ha provocado que casi 6 millones de personas se hayan desplazado en las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.
Lo que se vive en República Democrática del Congo desde hace más de 30 años es la inestabilidad, la inseguridad debida a los grupos armados que desde hace mucho tiempo siembran la guerra y la desolación entre la gente, ¿no? Yo tengo 40 años, pero desde niño ya recuerdo las primeras balas que fueron, las primeras balas que escuché fueron en 94.
En la ciudad de Kinshasa, la capital del Congo, se encuentra el hermano Luanga Kakilu, a quien acabas de escuchar. Es misionero comboniano y periodista, y conoce muy bien la realidad que, por desgracia, azota su país desde hace más de 30 años.
Tuve la oportunidad de ir a Goma para visitar a los desplazados, de 100.000 personas que estaban hacinadas en esas casas, en condiciones muy malas. No hay agua, no hay electricidad, no hay comida, no hay medicamentos, no hay lo necesario para poder vivir.
La ciudad de la que nos habla, Luanga, nos habla de Goma, que está al este del país y actualmente es la zona que más está sufriendo la violencia de los grupos armados. Además, fue justamente cerca de esta ciudad donde hace algunos días se produjo un ataque en el campo de desplazados de Mugunga, en el que fallecieron al menos 17 personas y por el que el Papa Francisco ha expresado su dolor a través de un telegrama. Nos cuenta el hermano Luanga que esta no se trata de una guerra local, sino que está adquiriendo tintes ya internacionales y el motivo es el control de una zona inmensamente rica en minerales. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, siempre hay un espacio para la esperanza.
La Iglesia está jugando el papel del buen samaritano. Desde el principio de la guerra, la Iglesia siempre está ahí para dar la esperanza. La Iglesia del Congo es una de las iglesias que en África es una iglesia modelo para, en la lucha por la justicia y la paz, en ponerse del lado del pueblo.
Y nosotros desde aquí, desde España, desde la linterna de la Iglesia, agradecemos al hermano Luanga el habernos contado la realidad que existe en el Congo hoy en día, una realidad en la que el conflicto y la inseguridad siguen prevaleciendo por encima de cualquier cosa. Hace justo un año estallaba la guerra civil en Sudán y ya han fallecido 23.000 personas y casi 8 millones se han quedado sin hogar, están desplazados. La ONU lo ha calificado como una de las mayores crisis que hay ahora mismo en todo el mundo. Jorge Naranjo es misionero comboniano, está en la capital de Sudán, que es una de las zonas que más está sufriendo las consecuencias de este conflicto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a la linterna de la Iglesia.
Hola Álvaro, buenas noches, saludos desde Port Sudán.
¿Cómo está ahora mismo la situación allí? ¿Cómo se encuentra la población?
La guerra empezó el 14 de abril del 2023 y desde entonces ha desplazado a más de 8 millones de personas, lo que la convierte en el conflicto armado que más personas ha desplazado, incluso más que la guerra en Ucrania, en Siria, si bien la tensión pues no tiene esos niveles, ¿no? Y el impacto de la guerra sobre la población es terrible, pues no solo en términos de muertes, de vidas humanas, de destrucción de infraestructuras en un país que ya era muy pobre, sino en términos de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas. Pues todas estas personas se desplazan a lugares donde exactamente no tenían un trabajo, se tienen que insertar en zonas que ya estaban muy deprimidas. Falta acceso a los centros de salud. Y luego pues los campesinos no han podido sembrar, por lo tanto no habrá cosecha, y de hecho hay una gran hambruna.
Además, Jorge, tú estás al frente de una universidad que ha sido capaz de retomar las clases y continuar con el curso académico. ¿Esto cómo ha sido?
Sí, en el mes de junio nos pusimos en contacto con los estudiantes que estaban en campos de desplazados dentro de Sudán o algunos ya en campos de refugiados fuera del país, para ver si querían continuar con el semestre. Y el 75% de los estudiantes se expresaron que querían continuar con el estudio. Empezamos a desarrollar nuestra plataforma digital, usamos Moodle, que es conocida para algunos seguramente de los oyentes, y los profesores también estaban obviamente desplazados en diferentes lugares, y bueno, pues empezamos a trabajar de esta manera usando una metodología con una conectividad muy baja para un contexto de eso, pues de personas con un limitado acceso a internet y pensando en estudiantes que tienen ese acceso solamente a través del teléfono móvil sin un laptop.
Y se trata, Jorge, de una guerra que trae consigo una de las mayores hambrunas de los últimos años. No sé si tú tienes esa sensación de que parece que muchas veces no nos hacemos eco de lo que realmente ocurre en todas las partes del mundo y solo nos centramos en unos pocos lugares.
Si comparamos la guerra en Sudán con otras guerras, pues está claro que la guerra entre Rusia y Ucrania parece una guerra que tiene lugar a las puertas de casa, hay una cercanía física. Si pensamos en las guerras en Medio Oriente, son lugares muy estratégicos, claves para tema de movimiento de gas y ciertos recursos naturales, intereses geoestratégicos, mientras que una guerra en Sudán parece no tener ningún interés para el Occidente o para Europa. Pero en cambio, el interés es precisamente en que quede en el silencio, y esto tiene que ver con los movimientos de los países que están alimentando esta guerra y que a lo mejor en Occidente pues no conviene o molestar a estos países que se están intentando beneficiar del conflicto.
Son 23.000 personas, ya lo hemos dicho, casi 8 millones de desplazados, 23.000 personas muertas en este año que llevamos de guerra civil. Jorge Naranjo, muchas gracias, misionero comboniano desde Sudán. Gracias por acompañarnos en esta linterna de la Iglesia.
Buenas noches, saludos desde Port Sudán.
Y seguimos con este mapa mundi de lugares en conflicto, lugares que están en guerra, donde nuestros religiosos y misioneros son nuestros mejores corresponsales. Lo comentábamos al principio del programa, 7 de cada 10 ciudadanos sufren malnutrición en Haití, que es el país más pobre de América, y se estima que más de 350.000 personas han sido desplazadas por las bandas armadas. Y de allí que nuestra siguiente corresponsal, Valle Chías, religiosa de Jesús María, cobre importancia. Valle, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenida a la linterna de la Iglesia.
Hola, buenas tardes. Desde
allí son buenas tardes. Contábamos al principio del programa, a raíz de esa campaña que Cáritas Española ha activado en Haití, lo complicado de la situación de las últimas semanas. Ahora mismo, ¿cómo está el país?
Ahora mismo estamos como en un impasse, esperando a lo que pueda pasar. No es la violencia de Puerto Príncipe, que es la zona donde hay principal violencia, la capital, la violencia que había hace un mes, pero todavía no ha pasado nada que nos haga confiar en que va a haber un cambio y que las cosas van a empezar a mejorar.
Porque Haití, desgraciadamente, no solo tiene esa crisis interna derivada de la violencia, sino que también, desgraciadamente, pues fenómenos atmosféricos siguen azotando, ¿no?, este país, ya desde ese gran terremoto que ocurrió, sino también ahora con las lluvias constantes, con esas inundaciones del país. Al final, la población vive en una desesperación constante.
Bueno, eso es lo llamativo del caso, ¿no? Que la gente no vive en una desesperación, sino en una espera constante. O sea, la gente tiene una fe y una capacidad de volver a levantarse que deja a cualquiera pues sin habla, ¿no? O sea, que hay violencia en Puerto Príncipe y tienen que salir, ¿no? Pues salen miles de refugiados, van donde sea y se ponen a trabajar la tierra. Que hay sequía y no hay cosechas, pues esperan y siguen trabajando. Que de repente se pone a llover una barbaridad y se va todo al traste, pues vuelven a plantar la tierra para a ver si vuelve a ser mejor. O sea, tienen una capacidad, una resiliencia, una capacidad de seguir, de seguir, de seguir, que es impresionante y es lo que hace pues seguir junto a ellos.
¿Y de dónde crees que viene esa fortaleza?
Bueno, de Dios, obviamente, cada uno con su creencia. Hay mucho vudú, ¿no? Que la religión pues ha sido un poco oscura, pero luego pues la mayor parte es cristiana, algunos católicos, otros de otras iglesias, pero todos como que la fuerza siempre, todo pasa por Dios, que es al que ellos llaman Bon Dieu, ¿no? Todo pasa pues gracias a Dios, que te vaya bien con Dios, las cosas me han ido bien por Dios. Bueno, a veces hay un poco de magia ahí, pero la verdad es que yo creo que esa fe es la que les hace seguir adelante y no derrumbarse.
Y Valle, ¿cómo actúa la Iglesia? ¿Cómo actuáis en medio de tanto dolor aparente, de tanto sufrimiento dando esperanza a la población? Contábamos antes que con tu clínica móvil atiendes a cerca de 4.000 personas al año.
Bueno, en realidad eso es una gotita en mitad de las necesidades que hay, ¿no? O sea, a mí lo que me parece que la Iglesia hace es seguir al lado, que los misioneros en esta situación de crisis, ¿no? Cuando pues muchas ONGs han elegido, como es lógico, ¿no? Salir, hay mucha... La Iglesia se mantiene en Puerto Príncipe y acompaña, ¿no? Desde la realidad en la que están. Y escuchan, o sea, muchas veces no se trata tanto de hacer, que también, ¿no? Y que es necesario, si no pueden comer, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero se trata mucho más casi que de acompañar y estar con ellos. Eso yo creo que también les da como una raíz, incluso para gente que es de otras creencias, una raíz, un pilar que hace que tengan un poquito más de esperanza. No sé, así lo percibo.
Pues Valle Chías, misionera de Jesús María, religiosa en Haití. Gracias en primer lugar por tu labor allí, atendiendo y acompañando, como decías, a toda la gente de Haití. Y gracias también por mantenernos informados y por dar visibilidad a esa situación que viven tantos haitianos desde hace tanto tiempo y que tanto necesitan nuestras ayudas y nuestras oraciones. Valle, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope y en cope.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Y es que estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Alcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Polonia desde 1.095 euros. Alcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la linterna de la iglesia y hasta ahora, como siempre, llega el momento de irnos hasta el Vaticano, sitio donde siempre pasan cosas interesantes y esta semana pues no iba a ser menos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Álvaro.
Creo que justo hoy vienes del Colegio Español de San José en Roma, lo he visto en tu Twitter, que habéis celebrado ahí San Juan de Ávila, ¿no? Oye, por cierto, felicidades sí. A todos los sacerdotes diocesanos, que es su día y no les hemos dicho nada. Felicidades a todos vosotros. Y si conoces a alguno que está solo y tal, pues mándale un WhatsApp, que seguro que le hace ilusión. ¿Y qué tal ha ido ahí en Roma, Eva?
Me uno a esta felicitación. Bueno, pues imagínate si en el día del patrón del clero diocesano español, pues qué mejor sitio, ¿no?, que celebrarlo justo en el lugar donde los sacerdotes diocesanos de toda España realizan sus estudios de especialización y de doctorado. Se ha celebrado una ceremonia solemne con la presencia en un lateral del altar de una reliquia de San Juan de Ávila y ha presidido el rector de otro centro académico español de Roma, el de Montserrat. No podemos quejarnos.
No,
nuestros sacerdotes
diocesanos estamos a tope.
Están a tope. Ha sido una ceremonia preciosa presidida por el rector de Montserrat, José Jaime Brosell, y en la misa se ha rezado por don Argimiro, un sacerdote que seguro que todos los oyentes que han pasado por Roma lo han conocido. Los sacerdotes que hayan estado en el Colegio Español, ha sido el director espiritual del colegio. Ha fallecido esta semana un sacerdote que ha dado su vida por la formación de todos los sacerdotes. Por lo tanto, hoy es un día de un recuerdo especial para don Argimiro.
De mucha emoción ahí en el Colegio sí. Español. Empezamos, Eva, si te parece, en este repaso de la actualidad del Vaticano por lo más nuevo. Hoy el Papa ha tenido una agenda, la verdad que la más intensa. Corrígeme si me equivoco, pero yo hacía mucho tiempo que no veía el boletín o la página del boletín, que es donde se cuelga la agenda del Papa, la información que hace, los discursos, tan llena. O sea, hacía tiempo que no sí. la veía tan llena. Para una persona de 87 años que siempre estamos como comentando el estado de salud del Papa, pues tiene un mérito increíble. Así que,
sin contar los de la tarde, que son extraoficiales.
Y uno de esos actos oficiales ha sido en los estados generales de natalidad en Italia, que lo ha convocado el Foro de Asociaciones de Familia de allí, de Italia, que es el cuarto que se organiza. Y la finalidad, Eva, es reunir a políticos y personalidades para reflexionar sobre esta cuestión, ¿no?
Sí, sí. Fíjate, cada vez que el Papa participa en este importante congreso, la verdad es que no se anda con paños calientes a la hora de denunciar la actual crisis demográfica que vive Occidente y sobre todo ese peligroso y progresivo cambio cultural que se está produciendo en el seno de sociedades como la española y la italiana que comparten este invierno demográfico. Y por este motivo el Papa ha recordado que el viejo continente se está convirtiendo cada vez más en eso precisamente, en un continente viejo, ¿no? Viejo, cansado y resignado, tan ocupado, decía, en encubrir la soledad y la angustia que ya no sabe saborear la verdadera belleza de la vida, ¿no? Pero el Papa en este discurso no se ha conformado con realizar un análisis negativo de la cuestión, sino que ha propuesto realismo, visión de futuro y valentía, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, ha solicitado a los gobiernos un mayor compromiso para que las generaciones más jóvenes puedan hacer realidad sus sueños de tener hijos, ¿no? Y por lo tanto es necesario que se pongan en práctica opciones serias que favorezcan a la familia, como facilitar que no se tenga que elegir entre el trabajo y el cuidado de los hijos, o liberar a muchas parejas jóvenes de la precariedad laboral o de la imposibilidad de comprar una casa, ¿no? Ahí ha sido muy interesante el presidente de las asociaciones de familia italiana, ¿no?, que es un periodista, Gigi De Palo, que él ha expuesto ante el Papa que no se trata de convencer a los jóvenes de que tengan más hijos, sino de que quien quiera tener hijos pueda ser libre de tenerlos, ¿no? El Papa también ha invitado a ir a las causas profundas de la crisis, porque aseguraba el problema de nuestro mundo no es que nazcan niños, sino el egoísmo, el consumismo y el individualismo, ¿no?, que hacen a la gente solitaria e infeliz. Y para Francisco, el número de nacimientos es el primer indicador de la esperanza de un pueblo, y ha contado un dato que a él le impresionó, que en este momento las inversiones que dan más dinero son las fábricas de armas y las fábricas de anticonceptivos, ¿no? Decía el Papa, uno destruye la vida y el otro la impide. Por lo tanto, pues es una reflexión, Álvaro, que nos ha lanzado el Papa y que deberíamos pensar despacio, ¿no?, para intentar cambiar el rumbo.
Y por supuesto, Eva, corresponsal en el Vaticano, no podemos dejar de comentar esa lectura de la bula de ayer en el atrio de San Pedro para convocar el jubileo de 2025, un texto que lleva por título La esperanza no confunde, y que da el pistoletazo de salida a un año intenso, no, intensísimo, porque me he descargado, Eva, el programa y son 37 actos en un año.
Sí, yo también aquí lo tengo delante, y estos son los 37 actos oficiales, sin contar la gente que vendrá por su cuenta, parroquias, grupos, instituciones, amigos, colegios. Va a ser una movilización general para ayudar a contribuir al mundo a que recupere la esperanza, que efectivamente va a ser el hilo conductor de este año santo, que va a traer a Roma a unos 40 millones de peregrinos, ¿no? La bula papal es un documento de 25 puntos en los que Francisco va proponiendo signos de esperanza para 2025. Por supuesto, desde la paz en un mundo que vuelve a encontrarse sumergido en la guerra, hasta gestos de clemencia concretos por parte de los gobiernos, como el perdón de la deuda a los países pobres, la amnistía a prisioneros, la completa abolición de la pena de muerte, y también poner medidas para acabar con el hambre. El texto de la bula, que el Papa entregó personalmente a sus principales colaboradores, nos explica que la primera puerta santa que se va a abrir, como has contado al inicio de la linterna de la Iglesia, será la de San Pedro el 24 de diciembre.
Eso es.
Y también va a ser la última en cerrarse, porque se cerrará el 6 de enero de 2026. Y entre ambas fechas, en todas las catedrales del mundo se abrirán otras puertas santas el domingo 29 de diciembre y se cerrarán justo un año después, el 28 de diciembre de 2025. El Papa también va a abrir otra puerta en una cárcel, además de las que abrirá en las tres grandes basílicas romanas. Y como es tradicional, Álvaro, bueno, pues los que atravesemos, que yo creo que seguro que todos nuestros oyentes tenemos en la cabeza hacerlo, quienes atravesemos ese umbral de la puerta santa, podremos lucrar la indulgencia jubilar según las reglas establecidas, confesándonos, recibiendo la comunión. Y por eso mismo Francisco ha adelantado que el sacramento de la confesión tendrá un papel especial en todas las celebraciones, tanto en Roma como en las catedrales. Y no olvidemos que esto es un dato precioso del que seguro que hablaremos en la linterna, que durante el próximo jubileo se va a celebrar también un aniversario muy significativo, los 1700 años del primer gran concilio ecuménico, el de Nicea, que fue un hito en la historia de la Iglesia. Y encima, el año que viene, los calendarios juliano y gregoriano van a coincidir y ortodoxos y católicos celebraremos la Pascua el mismo día. O sea que va a ser un año, como decías, en el que no vamos a parar.
Pues estaremos ahí muy pendientes ese 2025 con la mirada puesta en el jubileo de Roma, en el que invitamos a todos los oyentes, por supuesto, a acudir, y en el que yo, Eva, espero encontrarme contigo allí.
Vamos, no lo dudo.
Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un abrazo a todos.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Y hasta ahora, a las 11:09, saludamos a todos los oyentes que se han incorporado ya desde tiempo de juego, que han vivido con emoción ese empate en el último minuto de Guridi, que ponía el segundo gol en el marcador del Alavés, 2-2 contra el Girona. Y hasta ahora, en la linterna de la Iglesia, toca tiempo de tertulia y lo hacemos con Laura Daniele, periodista del equipo de comunicación de Cáritas Española. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y con Fernando Bonete, profesor universitario, periodista y escritor. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Escritor de un libro que tengo aquí delante y con el que seguro vamos a hablar aquí en COPE en los próximos días, que se llama La Guerra Imaginaria, ¿no? Es un libro sobre la inteligencia artificial y sobre el papel también que vamos a jugar los humanos, ¿no? En el reto de intentar, entre comillas, controlarla, ¿no? O hacernos valer.
Esto es lo más importante de todo. Además, el tema muy actualidad con el mensaje de la jornada de comunicación social.
Y sobre eso comenzamos, si os parece, ese mensaje tanto del Papa como de los obispos dedicado a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicado a la inteligencia artificial. El Santo Padre para esta jornada sabe de la importancia que va a jugar y que juega ya esta tecnología en nuestra sociedad y nos pone un reto a los que nos dedicamos a los medios de comunicación, a la comunicación en general, y es el de Laura, el de saber usar esta inteligencia, pero cultivando el corazón. ¿Por qué?
Sí, porque evidentemente nunca las herramientas son buenas o malas en sí, sino el uso que hacemos de ellas. Y el Papa en esto, bueno, nos da unas herramientas para poder usarlas y que sean beneficiosas para el bien común. Y para eso habla de la sabiduría del corazón, sí, ¿no? Como esa virtud que nos permite comprender las situaciones y descubrir su sentido. Entonces, bueno, nos da ahí unas herramientas que son un poco contraculturales y contracorrientes, pero muy necesarias para saber distinguir, ¿no? Cómo usar estas nuevas tecnologías y que sean al servicio del bien de todos.
Sí, está este punto que mencionaba Laura, que es importantísimo comprender que pese a todas las visiones negativas, sí, apocalípticas que se nos han dado sobre la inteligencia artificial, porque al final no olvidemos que el gran imaginario de la inteligencia artificial se crea en el cine, de la ciencia ficción, claro, ¿no? Entonces todos pensamos en Terminator, en un fin del mundo,
yo robot, por las
dinámicas, claro, claro. Pero, sin embargo, hay una frase, un momento en el Papa Francisco acierta de pleno cuando dice: conviene despejar el terreno de lecturas catastrofistas. Sí. Y en esto los medios tienen mucho que hacer. Sí, una visión, sí, realista de lo que la inteligencia artificial puede aportar y no puede aportar.
Porque yo creo que aquí, y es donde el Papa intenta dirigir su mirada, el gran reto y la gran oportunidad y la gran ventaja que vamos a tener con la inteligencia artificial es redescubrir la antropología. Es decir, el papel que juega el ser humano y qué es ser humano, ¿no? Porque si vamos y seguimos desarrollando la inteligencia artificial y le permitimos tomar decisiones de manera autónoma, le permitimos elegir entre dos opciones a priori que son malas y por tanto tiene que hacer juicios, entre comillas, éticos. ¿Qué le queda al ser humano para distinguirse de la máquina? Yo no sé, Fernando, si nos haces mucho spoiler, sin tu libro, ¿abordas ese cambio en la antropología? Porque esto es, sí, algo que en los próximos 30, 40 o 50 años se va a estudiar en todas las universidades.
Esto es fundamental. El Papa Francisco empieza el mensaje haciéndose la gran pregunta, que es: al hilo de todos los debates que se está introduciendo la inteligencia artificial en sociedad en estos momentos, uh-huh, hagámonos esta pregunta que hicimos de qué es el hombre. Porque al final tendremos que encontrar qué nos hace diferentes para evitar, ¿no?, que estas herramientas puedan, en cierta manera, hacerse pasar por nosotros, cuando en realidad técnicamente ni siquiera es posible. Todo esto, de todas maneras, va unido a lo que decía antes. Se nos ha dado una visión desde los medios de comunicación, también alimentada por los gurús de la tecnología, uh-huh, de que la inteligencia artificial puede sustituir al hombre, puede sustituir a la humanidad. Esto es eminentemente falso. No hay en estos momentos ninguna máquina en el mundo, y algunos especialistas apuntan a que nunca la habrá por la manera en que están construidas las matemáticas, sí, y el sistema de computación, no hay en este momento ninguna máquina en el mundo que sea verdaderamente inteligente como lo es el ser humano. Por dos razones. Ser inteligente significa poder resolver cualquier tipo de problema. No hay ninguna máquina que te resuelva cualquier tipo de problema o que pueda intentar resolver cualquier,
sí, bueno,
tipo de
problema. Pero yo creo que ahí es de momento, ¿eh? La respuesta puede ser un poco de momento.
Técnicamente es muy difícil, porque piensa, Álvaro, que esto de la inteligencia artificial, pese a que, de nuevo, se nos ha vendido en los medios que es algo nuevo, sí, lleva 60 años ya de desarrollo tecnológico con inversiones multibillonarias y todavía no se ha logrado ningún sistema de computación que sea verdaderamente inteligente. Y luego hay componentes, y este es el mensaje para Francisco, cuando apunta a la sabiduría al corazón. Claro. Una máquina no sabe perdonar, una máquina no tiene propósito, uh-huh, vital, porque por otra parte no tiene vida, una máquina no puede amar, una máquina no puede tener una relación personal con los demás, uh-huh. ¿no? Pues todo esto es único del ser humano.
Y Laura, si pues seguimos desgranando mensajes que hemos ido recibiendo para esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, también tenemos el de la Conferencia Episcopal, el de los obispos en España, que inciden en poner al ser humano en el centro de toda comunicación, sobre todo porque, y aquí hay un entrecomillado que me ha gustado mucho, que la inteligencia artificial, dicen, debe ser liberada de sesgos ideológicos, políticos, de eficiencia económica, que al final expulsan al ser humano del centro de la actividad de la comunicación. ¿Hay posibilidad de atajar a través de los departamentos de comunicación, de los propios medios de comunicación, de atajar este problema que señalan los obispos en España?
Bueno, evidentemente eso es toda una responsabilidad, ¿no?, por parte de los medios para no que la inteligencia artificial no sustituya a uh-huh. los periodistas. Pero evidentemente el riesgo es ese. Pero retomando un poco lo que decía Fernando, a mí no me preocupa tanto que la máquina sustituya al hombre, sino que la máquina nos ayude a sustituir la realidad. Porque es verdad que llega en un momento en el que el hombre está afanado por huir de la realidad. Y la inteligencia artificial tiene un cierto habilidad, ¿no?, para manipularla de alguna manera. Entonces, eso sí que tendríamos que reflexionar, ¿no? Si al final, bueno, he visto, ¿no?, en el otro día leí un artículo en El País sobre una recreación de la inteligencia artificial que permitían a familiares hablar con sus seres queridos fallecidos. Entonces los psicólogos salieron enseguida al toque diciendo, bueno, cuidado, porque esto puede perjudicar el proceso de duelo de las personas si son capaces, ¿no?, a través de una inteligencia artificial, reconstruir las voces y poder tener un diálogo con personas que ya no están. Y luego veía una historia en una revista de una mujer que vivía con el holograma de su marido que había fallecido hace muchísimos años. Entonces es verdad que ahí hay unos ciertos riesgos que, bueno, que no deberíamos dejar de tener en cuenta, porque es verdad que esta tecnología llega en un momento en el que el hombre está intentando huir de la realidad, porque la realidad a veces es difícil de sobrellevar, ¿no?, de soportar.
Pero al final el ser humano, cuando se plantea el reto de vencer lo tecnológico, de ver cuál es el límite, ha ocurrido con todo tipo de tecnologías. Desde la tecnología armamentística, por ejemplo, ¿seríamos capaces de fabricar una bomba atómica? Pues vamos a intentarlo. Y luego cuando está fabricada, vamos a usarla, ¿no? A ver qué pasa. Yo creo que al final el ser humano con estos retos tecnológicos no debe perder la perspectiva de para qué lo quiere usar. Y ahí es donde se pregunta, o debería preguntarse, si ahí me compensa seguir por ahí o no. Poniéndonos en un panorama un poco pesimista, en el peor de los casos. Uh-huh. No sé si uh-huh. Fernando, tú coincides un poco con ese análisis.
Sí, quiero decir, mi visión es optimista en realidad, y un poco la visión contracorriente que en parte también quería subrayar con la guerra imaginaria, con el libro, romper una serie de mitos que se han ido construyendo en los medios de comunicación sobre el tema, pero no deja de ser cierto lo que estáis señalando, es decir, el hecho de tener una visión optimista y querer hacer un buen uso de esas herramientas no puede dejarnos ciego y ponernos una venda sobre los riesgos que existen.
Una guerra imaginaria, ahí, como dices en el libro, ¿no? Vamos a cambiar de tema, seguiremos hablaremos mucho de inteligencia artificial en esta linterna de la Iglesia y en otros programas que no tienen nada que ver con la religión, pero es que, mira, curiosamente la religión tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. El Papa Francisco insiste en potenciar los estudios sobre la inteligencia artificial porque va a ser la tecnología que, sin duda, va a dominar el futuro. Pero quiero cambiar de tema y centrarme también en algo bastante humano que nos afecta a todos, nos afecta a España. Mira, fijaos, en el año 2000 la población migrante de nuestro país era de 1.600.000 personas. 10 años después, en el 2016, o sea, en 2010, ya estaba en 6 millones. Y en los últimos datos oficiales de 2023 que tenemos, sitúa esta población en los 7 millones y medio de personas. Total, estamos viendo cómo la migración no se ha convertido no es un fenómeno aislado o circunstancial, sino que se está convirtiendo en algo que está definiendo nuestra sociedad. Y ahí es donde ha entrado de lleno la Conferencia Episcopal con esa nueva exhortación apostólica para reformular la pastoral con personas migrantes, creando, dicen, comunidades acogedoras y misioneras. Laura, estas comunidades acogedoras y misioneras, en la práctica, tú que lo vives mucho con Cáritas, ¿en qué se traduce?
Bueno, yo creo que la Iglesia hace mucho, mucho, mucho tiempo que viene trabajando, ¿no?, en este tema, y bueno, ya se van viendo muchos resultados. Yo llegué a España hace 20 años, yo soy inmigrante, he llegado aquí como de América Latina, Y es verdad que lo primero que hice cuando llegué aquí fue ir a la parroquia del barrio que estaba en Ventilla, terminé con los jesuitas, uh-huh. Ahí estaba Pueblos Unidos, enseguida te integras en una comunidad, formas parte de ella, y yo creo que la iglesia en ese sentido ha dado muchos pasos. Creo, sin embargo, que esta exhortación pastoral llega en un momento muy, muy, muy oportuno, porque en realidad lo que viene a plantear este documento es hacernos pensar sobre qué mirada tenemos sobre las personas migrantes, ¿no? ¿Cómo las miramos en nuestra vida cotidiana? Porque es verdad que a veces ponemos mucho el acento en la ciudadanía, en la situación administrativa, y nos olvidamos que detrás de, que más allá, ¿no? De todo este tema de, bueno, de regulación administrativa, estamos hablando de personas, ¿no? Y lo que
de rostros que utiliza mucho,
claro,
el Papa.
Lo que intentamos, ¿no? Desde la Iglesia es hacer tomar conciencia a todas las personas de buena voluntad de que cuando hablamos de personas migrantes hablamos primero de personas.
Claro, y tomar conciencia de hecho, en este mismo programa hace escasos minutos hemos escuchado un testimonio desde Sudán, que quiere decir la situación puede ser más o menos grave con Sudán con respecto
Jorge,
a la
misionero comoriano Jorge Naranjo, que lleva ya un tiempo que nos ha contado de primera mano la realidad, la situación de la guerra allí. En esta jornada de comunicaciones sociales que celebramos el domingo nos hemos fijado en la linterna de la Iglesia, en nuestros mejores corresponsales, que son los misioneros y los religiosos, que están en todas partes del mundo y encima en los peores sitios, que es donde está la Iglesia, siempre acogiendo y yendo a la misión del que más lo necesita, en este caso también los inmigrantes.
Claro, y fijaros, igual que está este conflicto, hay muchos más conflictos activos en el mundo que los que normalmente vemos aparecer en los medios todos los días, y corremos el riesgo, como bien apuntaba Laura, de perder de vista que estas personas no están aquí por capricho precisamente, sino porque están viviendo en situaciones durísimas, durísimas, que ojalá no estuvieran viviendo, porque entonces podrían quedarse a vivir donde están, pero que les obligan a salir de donde están, ¿no? Y tenemos que ponernos en ese lugar de estas personas que abandonan el lugar en el que querrían estar, además en situaciones, todos sabemos cuáles son, muy precarias, las hemos visto en televisión, las vemos a diario en televisión, de forma gráfica, ¿no? Entonces, no podemos perder también de vista eso, que no están aquí por capricho, que no están porque quieran fastidiar ni porque quieran, digamos, al final, no sé, crear un malestar, una tensión social, sino porque no queda otra.
Y en una sociedad en la que, además, últimamente lo estamos viendo, estamos como muy estimulados, ¿no?, a crear derechos de la nada, perdemos de vista lo realmente importante que es la vida y lo que es también ese concepto de derecho a no tener que emigrar, ¿no? Que iba un poco al hilo de lo que tú comentabas, Fernando, Laura, ese tener la libertad de decidir si quiero salir de las fronteras,
bueno,
o no.
Es verdad que hoy el derecho a no migrar no existe, ¿no? O sea, las personas se ven obligadas a salir y abandonar sus casas, sus países, sus historias, porque no hay más opción. Pero también es verdad que vivimos en una incoherente armonía. O sea, nos hemos acostumbrado a vivir así porque mientras las compañías se deslocalizan de los países, claro, y dejan a sus trabajadores sin empleo, sin sueldos,
sin formación,
medios de vida, las personas no se pueden movilizar. Entonces ahí hay una falta de coherencia, ¿no? Hay un desajuste, ¿no?, entre cómo se mueve el capital en el mundo y cómo se mueven las personas. Y yo creo que ha llegado un momento también de tomar conciencia de que este es un reto al que debemos poner solución, que no podemos seguir de esta manera.
La Conferencia Episcopal en esta exhortación señala que uno de los retos que tenemos como sociedad en el futuro, y que aquí la Iglesia tiene que jugar un papel importante, que la Iglesia somos todos, son los sacerdotes, son los religiosos, y somos principalmente los laicos, pasa por una plena incorporación de todas las personas migrantes. Y aquí hay dos aspectos importantes que me gustaría comentar con vosotros. El primero, esos discursos de miedo infundados, no en cuanto a violencia, pero sí en cuanto a cambio social, cuánto va a cambiar nuestra sociedad y el miedo que tenemos a que cambie con respecto a lo que ya conocemos. Y en segundo lugar, el saber reconocernos unos a otros no como personas distintas, sí a lo mejor en origen o en lugar de procedencia, pero siendo iguales en que hemos sido bautizados y creados por la misma persona.
Claro, ese miedo al cambio que viene de este tema que estamos tratando, al fin y al cabo es un miedo, que antes hablábamos de la guerra imaginaria, ¿no? Pues es un miedo imaginario, ¿no? Porque incluso si cambiáramos o si nos pusiéramos frente a alguien diferente, ¿qué pasa?
Claro.
No va a enriquecer eso mi punto de vista, no va a enriquecer la manera en que yo veo la vida, no me va a aportar algo a mi cosmovisión, ¿no?, de las cosas, ¿acaso? ¿No? Entonces, un prejuicio sobre una persona que lleva un prejuicio sobre un cambio y sobre un futuro que en realidad mírate su diversidad, apunta a algo mucho mejor.
Y además nos sentimos como dueños de cosas que en realidad no son nuestras, como mi territorio, ¿no? Y no llegan a ser discursos abiertamente xenófobos, pero sí empezamos ya a poner trabas, y aquí lo señala muy bien la conferencia episcopal, en pequeños detalles que sí que dependen de nosotros. Por ejemplo, no permitiéndoles el acceso al trabajo digno con unos derechos garantizados que les permitan tener una pensión, o no facilitándoles el alquiler, por ejemplo. O sea, al final son pequeñas conductas en las que queremos remarcar que somos diferentes y que queremos seguir siendo diferentes.
Sí, los obispos lo dicen muy claro, ¿no? Que la hospitalidad es la mejor vacuna contra el miedo. A lo mejor es, digamos, encontrarnos, buscar posibilidades de encuentro con las personas diferentes, reconociendo que hay una diferencia, pero que somos iguales en dignidad y en valor, puede ser la mejor manera de poder, ¿no? Tener una convivencia que sea rica para todo, y que de hecho lo es. Pero también yo creo que es importante ser muy responsables, ¿no? Desde los medios de comunicación, pero también desde todas las personas que tengan alguna responsabilidad pública, porque es verdad que el discurso del odio, la xenofobia, la división, lo único que hace es deteriorar la convivencia y la democracia.
Hay que crear discursos, historias, narrativas en definitiva positivas que nos permitan asimilar de una mejor manera algo quizá para muy pocas personas es así de claro, y es que en lo que decías tú, Fernando, esto solo nos enriquece como sociedad y nos hacen entender realmente el sentido de la vida, que es que tenemos que ser misioneros, salir al encuentro de la otra persona, ayudarla y crear una iglesia mucho más rica, mucho más grande.
Fratelli Tutti es totalmente el gran mensaje, el mensaje central del papado que estamos viviendo ahora, que se extiende por muchos frentes, ¿no? Y ahora estábamos hablando precisamente de la inmigración, pero si es que nos da incluso miedo y pavor intercambiar nuestras impresiones y nuestras opiniones con aquellos que piensan o creen cosas diferentes a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos va a dar miedo, ¿no?
Pues Laura Daniele, compañera del equipo de comunicación de Cáritas Española, muchas gracias por acompañarnos en esta linterna de la Iglesia.
Gracias a vosotros.
Fernando Bonete, periodista, profesor y ahora escritor de... ¿Qué libro es este? ¿Cuál es? ¿El segundo?
Este es el segundo, sí.
Es el segundo, de muchos, espero, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, lo escucharemos aquí en COPE.
Ojalá.
La radio sigue COPE, y te quedas ahora mismo con Joseba Larrañaga y todo el equipo del partidazo de COPE. Adiós, adiós.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.